Ahí está, Feliz Navidad, José Feliciano, también una canción tradicional de estas fechas. Gracias a Charlie de la Mora, que nos ha regalado durante esta semana gallos navideños con temas que llevamos siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, y que son clásicos de esta temporada. Bueno, pues ahí está, estamos iniciando esta emisión de 6 a 7 de la mañana, lo mejor de Así las Cosas. Desde el día de ayer hemos tenido estos programas especiales para que ustedes recuerden los contenidos de este 2022, algunos de los contenidos más destacados. Así continuaremos la siguiente semana de 6 a 7 de la mañana. De 7 a 9 estaremos totalmente en vivo y de 9 a 10 el anuario de nuestra querida Vero Méndez, los puntos y las puntadas del 2022. No se lo pueden perder, aquí estaremos llevándoles toda la información. En tanto, pues seguimos porque vaya que no ha parado toda la agenda informativa, se sigue moviendo en distintos ámbitos y por eso qué bueno que nos acompaña para que aquí estén al tanto y al día. Les recuerdo nuestras vías de comunicación para que nos llamen, para que se pongan en contacto con nosotros, para que se manifiesten, para que sepamos de ustedes desde dónde nos acompañan, en qué andan en estos días ya de celebraciones y en espera de la Nochebuena y la Navidad. Arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivet Parga, me pueden escribir. También me encuentran en Instagram, igual en arroba Ivet Parga, a los teléfonos 55-5166-8900-807-1814-14. Nos pueden llamar. Está Anita preparada para tomar sus llamadas también en modo navideño. Pueden seguir esta señal de W Radio a través de wradio.com.mx, en donde además se encuentran todos los contenidos, lo que se genera en los programas de esta estación, además de notas interesantes, los podcasts, en la aplicación Que No Conoce Fronteras, en el 96.9 de FM, en el 900 de AM y en cualquier lugar en donde llegue la señal de W Radio, en donde ustedes sintonicen. También compártanos en dónde, en qué frecuencia escuchan W Radio en el lugar en donde se encuentran. Como les decía, tendremos a lo largo de este programa varios temas, daremos seguimiento a algunos de ellos que ya les hemos estado mencionando a lo largo de las últimas horas. Sin duda, el escandalazo de este plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Desde el día de ayer les analizábamos y les poníamos entrevistas acerca de lo que está ocurriendo con este tema. Se han generado muchas reacciones en las últimas horas y cómo no, porque de verdad pone en entredicho el papel de la ministra Yasmín Esquivel Moza, el lugar que ocupa en el máximo tribunal del país, si es que de origen para conseguir su licenciatura en Derecho se comprueba que fue un plagio la tesis con la que se tituló. Hablaremos en unos minutos más con Salvador Mejía, licenciado en Derecho y maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana. Además, les presentaremos el trabajo de Beatriz Guillén, que hoy se publica en El País. Si gustan irle echando un ojito, ya está ahí en el portal del País, en donde hace un recuento de más tesis, lamentablemente, de la UNAM, que fueron plagiadas. En la Ciudad de México, como se los hemos comentado también esta semana, ya inició la aplicación del refuerzo contra COVID-19 con la vacuna Abdala. De esto y el número de casos conversaremos con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, para que nos ponga al tanto temas económicos, con Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos. Como cada viernes, nuestro experto Javier Tejado analizará los temas más relevantes de esta semana. Y a pesar del ambiente festivo por la Navidad, muchas personas no la pasan bien en estas fechas, entre otros motivos por una mala situación económica o por una enfermedad que se conoce como depresión blanca o navideña. Hablaremos con el psicólogo Juan Antonio Barrera, nos dirá cómo se puede prevenir, cómo tratar, a quiénes se deben acercar si están pasando por una situación similar. Y nuestra experta en temas de ortografía y redacción, Paulina Chavira, nos dirá qué palabras se suman al diccionario de la lengua española. Ayer ya comentábamos algunos términos, nos llamó mucho la atención algunos conceptos que se incluyen en esta actualización del diccionario de la Real Academia, pero qué mejor que Paulina Chavira nos hable del tema, que sabemos que es nuestra expertaza en esto, además de deportes con Fabricio Domínguez. Pero ¿qué les parece si para seguir calentando este ambiente navideño repetimos el gallo de Don Charlie de la Mora y ya entremos de lleno con toda la información? Así es que a nombre de este gran equipo les vamos adelantando un abrazo de Feliz Navidad.
Ah.
está este gallo de feliz, feliz Navidad. Bueno, pues ahora sí, vamos de lleno con toda la información a nuestro siguiente tema. Comenzamos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Entendamos que en esto nada tiene que ver el género, que en esto nada tiene que ver que una mujer quiera acceder al cargo de presidente de la Suprema Corte. Si esto surgió en estos momentos, bueno, fue por circunstancias que antes no había ocurrido, pero esto, Ivette, se tendría que haber analizado desde el primer momento en que Yasmín Esquivel accedió a un cargo. Lo que pasa es que después ya tuvo un doctorado, una maestría, ahora le parecería que le dan doctorado por todo el país, honoris causa y demás tal, pero lo cierto es que esto nos habla de un muy mal sistema de vigilancia.
Así las cosas.
Escuchábamos la voz de lo que nos decía el día de ayer nuestro jurista de cabecera, Tito Garza Onofre, analizando este tema del supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. También conversábamos con la maestra Marta Rodríguez, quien habría sido la asesora de la tesis de Yasmín Esquivel. Por sus manos pasó este trabajo. Recordemos por qué estamos hablando de un gran escándalo y por qué se ha vuelto tendencia en las últimas horas, por qué reacciones en diversos sectores de la sociedad, de la academia, por parte del legislativo, de las instituciones académicas, etcétera. Bueno, pues, si ustedes no están al tanto de este tema, les platico, les doy rápido contexto de lo que ocurrió. El escritor Guillermo Sheridan publicó en el portal Latinus que la tesis de Esquivel Moza es prácticamente idéntica a la que presentó en julio de 1986 otro estudiante de la UNAM, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, pero no similar nada más en el tema, no similar nada más en el contenido, no similar en las referencias o en algunas conclusiones, no. Podríamos decir idéntico en referencias, en texto, en la bibliografía, en los pies de página, en el índice, en el capitulado, en fin, una copia y como nos decía Tito Garza, pues sí, estamos hablando de un burdo plagio. Pero además, la gravedad de este asunto, Marta Rodríguez Ortiz, la maestra con la que conversábamos ayer, fue la misma que asesoró ambas tesis, una que se presentó en 1986, la de la ministra Esquivel en 1987, y si le queremos agregar gravedad a este asunto, habría al menos dos tesis más o más que también son iguales. Bueno, ahí el contexto y la ministra Yasmín Esquivel en el máximo tribunal del país que se dedica a impartir justicia, en donde tienen que prevalecer todos los valores de ética, de impartición de justicia, de conocimiento, de ser, acatar la ley tal y como está, habría cometido este plagio. Que además, la ministra Yasmín Esquivel aspira a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia para sustituir al ministro presidente Arturo Saldívar. Este proceso se dará iniciando el año. El 2 de enero se estará iniciando este proceso para relevar y quién será el nuevo ministro. Lo conoceremos. Sus propios compañeros tendrán que votar. Pero vaya que esto ha sido una bola de nieve en donde la ministra que ha hecho, bueno, pues nada más replicar, decir que es falso y replicar tweets y cartas en donde tanto la maestra Marta Rodríguez como otros colegas, otros compañeros de otros académicos respaldan su trabajo, su trayectoria, etcétera, pero realmente no ha contestado a las acusaciones y a este panorama. Desde la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer no se pronunció al respecto, seguramente hoy le preguntarán en la mañanera. El día de ayer, ¿cuál ha sido la reacción desde la UNAM? ¿Qué se ha dicho? El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, en donde ella estudió y en donde fue avalada esta tesis, nos dice ayer a través de un comunicado: ante las recientes denuncias públicas sobre el contenido de una tesis profesional de una exalumna de esta facultad, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normatividad universitaria. Por lo pronto, es lo único que ha expedido desde la UNAM, información oficial, por mi raza hablar el espíritu, así firma Nezahualcóyotl, Estado de México, a 22 de diciembre del 2022, Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Quienes también han reaccionado, publicaron un posicionamiento, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, integrado por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, manifiesta la preocupación de la abogacía organizada de México por la información generada por la nota periodística del portal Latinus, en la cual el escritor y periodista Guillermo Sheridan da a conocer un posible plagio de la tesis de licenciatura presentada por la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, conforme al artículo 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones de la Ciudad de México. Los colegios de abogados que conformamos el Consejo General de la Abogacía Mexicana, hacemos un llamado público a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución educativa en la cual la hoy ministra Esquivel obtuvo el título de licenciada en Derecho, para que se realice la investigación correspondiente y determine si efectivamente existió un plagio. La conducta señalada en la nota referida es grave, razón por la cual se hace necesaria la oportuna y expedita investigación, tomando en cuenta además que resulta prioritario hacerlo debido a los tiempos electorales que vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como decíamos, el 2 de enero se celebrará la elección de la presidencia del máximo tribunal. Una vez que la autoridad universitaria emita la resolución correspondiente, el Consejo Nacional de Abogacía Mexicana impulsará las medidas jurídicas y deontológicas que correspondan. Hay estos comunicados, también algunos legisladores están pidiendo la renuncia de la ministra también desde la academia. Y por eso me da mucho gusto para seguir analizando este tema, para que nos dé su perspectiva de la gravedad del asunto y qué seguiría. Saludo en la línea Salvador Mejía, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Anticorrupción por la Universidad Panamericana, socio de Asimetrix. Muy buen día, Salvador. Gracias por tomarnos la llamada en este viernes.
Muy buenos días. Bueno, creo que lo primero, hay mucho que decir, hay muchísimas líneas por las cuales podríamos tener esta conversación. No nos alcanzaría probablemente el tiempo del noticiero para agotar todas estas opciones, pero permíteme, si no tienes inconveniente, quedarme con los aspectos que creo que son los de fondo. Lo primero que el auditorio necesita, o creo que necesita saber, es que de entrada no, esto es muy diferente del plagio que supuestamente cometió el presidente Peña Nieto en su tesis, son dos casos que en el fondo son parecidos, con la diferencia que él, para ocupar el puesto de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no se requiere tener una licenciatura, así de sencillo. La formación académica no está contemplada como un requisito. Sin embargo, para ocupar una silla en la Suprema Corte de Justicia, conforme a la Constitución, el artículo 95, se establece que se necesita tener un título de licenciado en Derecho expedido con una antigüedad mínima de 10 años, cuando se es designado como ministra o ministro de la Suprema Corte. Entonces, si derivado de esta investigación que ya se está comenzando, ya se comenzó en la ENEP, pero en la FES Aragón, si esta investigación avanza a favor de que sí existió un plagio por parte de la ministra, se corre el riesgo es la palabra, y creo que es la palabra correcta, de que se llegue a la conclusión de que hubo un plagio, y entonces se podría venir una cascada de consecuencias legales, no solo para la ministra, sino para el sistema político y de Procuración de Justicia en México, porque de entrada, pues como ya te lo mencionaba, la ministra Esquivel no podría ocupar, no solo no podría ocupar un puesto en la Suprema Corte, tendría que ser destituida, pero también se enfrentaría a diversos artículos del Código Penal Federal. Por ejemplo, el 250 nos habla de un delito que podría estar cometiendo, de supuesto en funciones, con penas hasta de prisión. Entonces, por primera vez en México, a diferencia del caso de Eduardo Medina Mora, es la primera vez en México que nos topamos frente a la posibilidad de que una ministra o un ministro sean destituidos por un acto de corrupción, porque una definición elemental de la corrupción es la de el abuso de una posición de poder, una posición de privilegio, para poder obtener un beneficio indebido, sin importar cuál sea el nivel en el cual esto ocurrió. Entonces, si la hoy ministra, la ministra Esquivel, se dedicó por tantos años a ejercer su profesión con un título fundamentado en un acto de corrupción, como lo podría llegar a ser que haya copiado, que haya plagiado una tesis en la Universidad Nacional, todo su actuar podría derivar en actos de corrupción y en diversas carpetas de investigación, porque hay que recordar que ella se ha ostentado como licenciada en Derecho en todas y cada una de las actuaciones que ha tenido a lo largo de su carrera. Entonces, esto sería un problema verdaderamente grande, como nunca antes lo habíamos visto. Ahora bien, eso es lo que yo necesito, me gustaría que el auditorio lo tuviera muy en claro. Ahora bien, el problema del plagio, pues yo en lo particular decidí irme, no al índice, como algo que empezaron a hacer muchas personas a través de Twitter, yo me fui a las conclusiones, y mis conclusiones es que son técnicamente las mismas en ambas tesis. Entonces, esto nos tiene que llevar a otra línea de discusión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta directora de tesis, que yo ya le perdí la cuenta a cuántas tesis supuestamente.
Sí, exactamente, no sabemos, ¿verdad? Todavía a ciencia cierta, por lo pronto, estas dos, la de 1986 y por lo menos, según lo que nos decía en el portal Latinos Guillermo Sheridan, por lo menos otras dos, ¿no? Pero en 2008...
Por lo menos tenemos dos. Sí. Exactamente. Entonces, ahora bien, si esto en verdad es lo que está ocurriendo, tenemos dos tesis con, por lo menos, digo, obviamente el índice, y yo estoy de acuerdo con lo que muchos dicen, los temas a ratos, los que hemos hecho una tesis profesional, a ratos nos topamos con que ya todo se ha analizado por parte de todas las generaciones que nos han precedido. Pero eso no significa que puede haber similitudes.
Sí, similar, pero no idéntico.
Pero no idénticas. Y yo le invito a la audiencia que estas dos tesis que están en línea, las dos pueden ser. Ayer me parece que, sobre todo la de la ministra, se cayó por un exceso de una saturación en las solicitudes de acceso, pero ahí están en línea, yo las descargué y te puedo decir que las conclusiones son las mismas y nos lleva a este escenario. Todo indica que aquí hay algo que se salió de lo normal, de lo usual. Yo no sé, entonces, si la famosa, que me parece que estuvo con ustedes, Marta Rodríguez Ruiz, la famosa asesora.
Asesora y que además ella, pues, claro que rechaza que haya habido, se basa, dice, en su experiencia, más de 500 tesis asesoradas y además algo que, un ingrediente que nos parece también muy grave, ella dice que todo se trata de una cuestión de género porque no se quiere que la ministra Yasmín Esquivel llegue a ser presidenta de la Suprema Corte, bueno, y en eso se escuda.
Entonces, permíteme, me voy a adelantar en mis notas, permíteme poner sobre la mesa algo igualmente grave. La corrupción es lo más democrático que yo conozco, porque no respeta género, clase social, credo. La corrupción es la corrupción. Y si ya la licenciada Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis de la ministra, de la ahora ministra, se está fundamentando su defensa en un tema vil y vulgar.
Bueno. Ahí perdimos a Salvador. ¿Ahí estás, Salvador?
Bueno, ¿me escuchas?
Ahí está, sí, como que ya, te perdónenme. Perdimos un segundito, pero ahí estamos.
Los duendes. Entonces, si resulta ser que la licenciada Rodríguez Ortiz va a fundamentar su defensa en una acusación de género, la licenciada Rodríguez Ortiz está metida en un gran problema. Y a su vez, si la ministra va a fundamentar su defensa en subir capturas de pantalla de cartas de recomendación de todos los maestros que ha tenido en su vida, está metida en un gran problema. La ministra, la única opción que tiene para salir adelante de un brutal escándalo es que el presidente de México le otorgue su beneplácito, que le otorgue la protección divina de la presidencia. ¿Por qué? Porque ante lo que estamos es ante algo gravísimo por las consecuencias. Si ella al final tiene que renunciar, de hecho a ella le conviene renunciar.
Es lo que te iba a preguntar, es lo que correspondería, ¿no? Renunciar ante tal escándalo.
Hay dos alternativas. La primera es que renuncie y la segunda es que a través de un proceso judicial, a través de un proceso administrativo, se le obligue a renunciar, se le quite la, y por supuesto carpetas de investigación, que se le remueva de la Suprema Corte. Por eso esta sería la primera, te decía hace un momento, que es la primera vez en México que nos enfrentaríamos a la salida por parte de un ministro, de una ministra. Y ojo con lo siguiente, esto nos tiene que preocupar muchísimo. Todas las actuaciones de la ministra estarían en tela de juicio, es decir, por ejemplo, su voto en la Corte por la permanencia del Ejército o su voto a favor de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto podría generarle un problema al presidente de la República brutal. No solo estaría enfrentándose a la salida de una de sus ministras, sino que además los votos de dos asuntos que son de su mayor interés podrían caerse y tendrían que volverse a discutir. Y esto a su vez nos lleva a que ella estaría imposibilitada para competir por la presidencia de la Corte. Y esto, a su vez, nos lleva a otra pregunta muy de fondo. Esta información que llegó a manos del periodista Sheridan, ¿de dónde salió? Porque a mí me parece muy interesante que haya surgido justo a unos días del debate y la votación para poder escoger a un nuevo presidente o presidenta de la Corte. Sea como sea, eso tiene que entenderse como un acto de corrupción que no puede dejar pasarse por alto. La UNAM está en la credibilidad de la UNAM, de mi alma mater, está en tela de juicio, la credibilidad de la Corte está en tela de juicio, y es necesario, por el bienestar de nuestro sistema, que esto sea atendido con la mayor de las transparencias.
Salvador, ¿qué seguiría ahorita en este momento previo a la elección de presidente de la Corte? ¿Qué debe hacer la Corte? ¿Cómo se debe pronunciar? Sabemos que está en un periodo de vacaciones y ya ha habido silencio total como algún pronunciamiento por parte del máximo tribunal.
Coincido contigo, el silencio es lo que más me preocupa a mí. ¿Qué es lo que sigue? La pelota está en la cancha de la UNAM de entrada. La UNAM como tal no se ha pronunciado, se pronunció ya la escuela de la que ella
sí, es leíamos el comunicado de la FES Aragón, precisamente.
Exactamente, sí. Aragón. Ellos ya están comenzando a estudiar, pero creo que por la trascendencia, la UNAM misma, a través del Tribunal Universitario, ya debería estar tomando cartas en el asunto para determinar con todo el dolor.
Bueno, ahí lo volvimos a perder a Salvador Mejía en esto que nos decía acerca del papel que debe jugar la Suprema Corte. Creo que ha puesto en un pocos minutos, como decía, es un tema que da para mucho, pero en pocos minutos creo que nos ha abierto el panorama, como lo hacía ayer Tito Garza Onofre, de la gravedad de este asunto. Y además, lo que nos dice, ¿no? Pues se caería toda la carrera de la ministra porque se ha sustentado en una tesis plagiada, si fuera así, si se comprobara así. Y además, no solo eso, sino los delitos que podría enfrentar. Y no solo eso, sino que únicamente no actúa sola, como bien lo decía Salvador, sino es toda una cadena por las manos que pasó este trabajo y que después de tantos años, bueno, estamos conociendo lo que hay detrás. ¿Podemos retomar a Salvador o vamos con nuestra siguiente voz? Si me dicen allá, ¿lo tenemos en la línea? No, bueno, pues lo trataremos de recuperar más adelante, pero creo que en general ahí está esta observación y todo esto que nos decía. ¿Lo tenemos? A ver, Creo que sí, es que ya saben cómo nos juegan las líneas esta mañanita. Creo que también ya se quieren ir de vacaciones. Pero sí, un tema de gravísimas consecuencias, una cadena de corrupción que se estaría saliendo a la luz. Pero para seguir con más de esta información, el día de hoy ya les comentaba en el periódico El País en línea, en su portal, hay un artículo muy interesante de Beatriz Guillén. La tesis copiada de la ministra Yasmín Esquivel revela, como les decíamos, pues una cadena de plagios en la UNAM, lamentablemente. Y justo de esto nos habla este artículo, en donde si le rascamos, pues lamentablemente estamos encontrando más. ¿Cómo estás, Beatriz? Qué gusto saludarte.
Hola, Ivette. Mucho gusto. Buenos días.
Muy buenos días. Pues vaya escándalo con este tema. ¿Qué encontró El País, además de ya este caso de la ministra Yasmín Esquivel?
Pues solo, además, como decía, rascando un poco, porque esto ha sido de un día para otro, ha escalado súper rápido, como si fuera ahí una bola de nieve. Pues de momento tenemos tres tesis idénticas, una publicada en 1986, la del 87, que es la de la ministra Yasmín Esquivel, y tenemos la misma tesis publicada en el 93, por otro alumno de la UNAM llamado Juan Carlos Blanco Silva, pero esta vez, que es igual, exacto, palabra por palabra, pero esta vez está asesorado y dirigido por otra profesora, ya no es por Marta Rodríguez, sino por otra profesora que se llama María Estela González Vidal. Pero es el mismo texto, igual lo tenemos tres veces en el 86, en el 87 y en 1993. Eso por un lado, lo primero, que es claro, es gravísimo, porque tenemos una tesis rulando de forma idéntica conforme pasan los años.
Y además, como tú bien dices, además de cambiar los alumnos, también cambia la asesora de tesis, pero el texto sigue siendo igual.
Esto es lo sorprendente, que aquí ya aparece, casi incluye otra profesora, ya distinta a Marta. Luego, hemos encontrado también, Ivette, que en 2008 y en 2010, claro, imagínate, habían pasado más de 20 años, el sistema de los sindicatos había evolucionado, había cambiado, pero aún así, otras dos tesis repiten unas 25 páginas iguales, y estas dos sí son asesoradas otra vez por Marta Rodríguez. Repiten el capítulo como más de contexto, uno que se llama Antecedentes de los Sindicatos, y suelen hacer 25 páginas palabra por palabra. A nosotros nos ha hecho mucha gracia y ves que hay un error gramatical que los periodistas nos damos cuenta muy rápido, que es cuando hay una coma entre el sujeto y predicado, y hemos encontrado ese error en cinco tesis de la UNAM, en 1986, en el 87, en el 93, en 2008 y en 2010, porque vuelve a ser el mismo texto.
En esta misma tesis está ese error gramatical.
Está el mismo error gramatical, o sea, en cinco tesis distintas.
Ni siquiera se tuvo cuidado en eso, o sea, hasta el error gramatical se repite, se plagia, copy-paste totalmente.
Claro, es que es un copiar, eso demuestra que es un copiar y pegar, porque además está al inicio de uno de los epígrafes y se repite, se mantiene, es un error que se mantiene durante más de 20 años.
Y también leíamos en su artículo que no solamente de este tema, sino también están empezando a encontrar algunos otros trabajos que podríamos hablar de plagio.
Pues exacto, y de que es que, como decimos, pues hemos tenido un día, lo que nos ha dado tiempo, pero hemos encontrado que en otro tema, no solo en los sindicatos, hay un tema que es de análisis del aviso de despido, y hay dos tesis, las dos vuelven a estar tutorizadas por la misma profesora, por Marta Rodríguez, una en el 2007 y una en el 2008, y son idénticas. Aquí hay como un plagio menos burdo, y ves, ya no es un copy-paste, como decíamos, hay un cambio de los párrafos. Pues, por ejemplo, lo que en la tesis del 2007 sale en la página 61, en la del 2008 sale en la página 53. Están ordenadas de forma diferente, cambian los conectores de inicio de las frases, pero imagínate, cambia solo lo que sería, pues como decíamos, en los párrafos anteriores, y repiten la misma idea. Hay como que nosotros, son tesis largas, de 150 palabras, que nosotros hayamos podido comprobar pues más del 80% iguales, pero que repiten mismas negritas, vuelve a haber los mismos, faltan las mismas tildes, hay las mismas tildes mal puestas, las mismas citas a pie de página, los mismos autores referidos iguales en otras dos tesis dirigidas por esta profesora Marta Rodríguez.
También tendrá que estar, como ya lo informaba desde su comunicado el día de ayer, la FES Aragón, pues iniciará una investigación y sin duda una de las figuras que tendrá que ser investigada es esta profesora Marta Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Por qué autorizó tantas tesis iguales? Su defensa el día de ayer era férreo para la ministra Yasmín Esquivel, justificándose en una razón de género, como ya lo hemos mencionado. Escuchábamos también el audio y diciendo que, bueno, más de 500 tesis respaldaban su trabajo que ella había asesorado. Pero bueno, pues ahora creo que crece la gravedad porque de estas 500, ¿cuántos problemas o cuántos plagios o cuántas similitudes podremos encontrar? Vaya, que será una investigación que estaremos esperando por parte de la FES Aragón, por parte de la UNAM, como también nos decía nuestro experto Salvador Mejía, está en la cancha de la UNAM y, por supuesto, de la Suprema Corte y de las autoridades.
Eso es decir, a que solo nos toca esperar y a los periodistas pues seguir de las 500 tesis seguir rastreando, a ver qué encontramos.
No, bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz Guillén. Recuérdanos dónde podemos leer completo este artículo que hoy publica el diario El País, un primer acercamiento, porque sé del esfuerzo periodístico que están haciendo y seguramente tendrán más artículos al respecto.
Eso es decir, todo se puede leer todo en elpaís.com.
Muchísimas gracias, Beatriz Guillén, por tomar la llamada esta mañanita. Es momento de ir a una pausa en Así las Cosas, pero ya volvemos, tenemos mucho más. No le cambien.
Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo Vamos?, nos hablará de inversión, exportaciones y crecimiento.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Acompaña tus momentos más especiales con una Coca-Cola. Desde las comidas de todos los días hasta esas comidas en familia disfrutando los deliciosos platillos navideños. Utiliza empaques retornables y recuerda que entre más retornas, más ahorras. Y entre más retornas, más celebras. Compra en tu tiendita más cercana y dale un lugar especial a Coca-Cola retornable en tu mesa. Coca-Cola, magia de verdad.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta buen avance con afluencia moderada y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 8 y 9 y 5 minutos en las líneas 3, 6, A y B. Te pedimos que al llegar a los andenes te desplaces a lo largo de ellos y siempre respetes la línea amarilla. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Recordar la ilusión de la infancia y la calidez de la familia.
Recordar y valorar cada instante.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en vinos de mesa y espumosos. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Evita el exceso. Aplican restricciones. Hasta diciembre 26.
Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con promociones exclusivas y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde Citibanamex Móvil. Oferta de producto solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com/portabilidad-de-nómina.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todo el cuidado bucal Colgate. Desodorantes Nivea, tintes Colestone, Preference, Palette, Just for Men y en toda la marca Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
En Sears Santa encontrará todos los juguetes que le has pedido para esta Navidad.
¡Así es!
¡Sí! Sears me entiende.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
Recuerda el sonido del timbre anunciando la llegada de los invitados. Recuerda el esfuerzo de todas y todos para poder reunirse.
Navidad como la recuerdas. W Radio.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate.
Uy, está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México.
Protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%, comisión anual 1.141 sin IVA.
En Soriana, lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos. Frutas en almíbar Valley Foods a 49.90 y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados, panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre. ¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerda.
Una estación de Radiopolis. W Radio.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
México tendrá la Navidad más cara en 22 años.
Reforma.
Exigen renuncia de ministra por plagio.
Milenio.
WIF ya no investiga por encargo y asesora a personas bloqueadas.
Excelsior.
Acusan a Estados Unidos de intervenir en crisis de Perú.
La Jornada.
AMLO. La crisis en Perú por golpe del conservadurismo.
El Financiero.
Rompe inflación 6 quincenas a la baja.
El Economista.
Inflación retoma ruta en ascenso. 7.77% en primera quincena del mes.
Finanzas con Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
7:39. Muchas gracias a Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Que saludo en la línea. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy contenta de acompañarte hoy también, Ivette.
Ah, muchísimas gracias. Sí, ya aquí en vísperas de Nochebuena y de Navidad. Qué bueno que nos podemos saludar. Y justamente ya lo escuchábamos ahorita en las primeras planas. Tú ayer ya no lo comentábamos, poníamos en contexto cómo es que esta cifra de inflación que salió el día de ayer está impactando en los bolsillos de todos los mexicanos. Y justamente lo leo nuevamente en Excelsior. Inflación, racha la baja, pero la carestía aumentó 0.39%. México tendrá la Navidad más cara en 22 años. También así lo trae Reforma, la cena más cara en 22 años, y ahí el comparativo después del dato de inflación. El Economista, inflación retoma ruta en ascenso, 7.7% en la primera quincena del mes. La Razón, inflación vuelve a repuntar y perfila un descenso lento. Rompe inflación 6 quincenas a la baja. El Financiero, entonces, bueno, es un tema que ahí está, que ocupa las primeras planas, que ocupa la agenda diaria y nuestras conversaciones cotidianas. También lo mencionábamos con Roberto Aguilar, inflación sin duda palabra del año. Y ayer ya nos dabas una explicación y nos ponías en contexto, pero aparte de todo esto y de cómo nos peguen, hay otros temas, ¿no? Hay otros temas económicos que tenemos que analizar. ¿Cómo cierran este año y cómo todo este contexto económico está pegando a nuestro país, Sofía?
No, claro que sí. A ver, nomás un apunte rapidísimo del tema de inflación, pues para que nos vayamos con la nota positiva. Ciertamente siempre es primera plana cuando las cosas no salen bien. Yo lo que quisiera destacar es que hay que revisar la inflación subyacente. Ya lo platicamos ayer, que es este componente de la inflación que depende del intercambio de bienes y servicios en nuestra economía y no de las tarifas del gobierno, no de la estacionalidad de los bienes agropecuarios. Entonces, creo que esa inflación subyacente ya se suman 2 quincenas a la baja. La baja de esta quincena primera de diciembre no fue tan grande como se esperaba, es decir, fue ligeramente más alta la inflación subyacente a lo esperado, pero también marcó una baja y por lo tanto podríamos decir que ya estamos alcanzando una meseta y realmente el incremento en la inflación que vimos en la primera quincena de diciembre en la inflación general responde más bien a un incremento en la inflación no subyacente, que es aquella que no depende de los precios de mercado. Entonces, bueno, pues para dejar a la gente tantito más tranquila, yo sé que en estas fechas pues la falta de liquidez, de dinero, a todos y a todas nos pone los pelos de punta, pero que estemos un poquito más tranquilos, es probable que estemos ya llegando a una meseta, al menos por ahora, y que el próximo año no se va a hacer más barato el crédito, pero tampoco va a seguir aumentando a la misma velocidad, a menos de que ocurriese pues un evento extraordinario. Ya veremos qué tanto afecta la entrada de China al comercio internacional. Pero hoy no venimos a hablar de inflación, ni de eso ya hablamos ayer, ya platicaste tú las primeras planas. Vamos a hablar de el comercio exterior. Y un poco para ponernos en contexto, fíjate que el comercio exterior en México equivale al 75% de nuestra economía, más o menos. De ese tamaño es la importancia que tiene nuestra vinculación con nuestros socios comerciales. De este tamaño además es la relación con Estados Unidos. El 82% de nuestro comercio exterior se va solamente a Estados Unidos. Es decir, lo que para nosotros es muy importante, pues es justamente mantener esta relación, no solamente por la ubicación geográfica, sino también el T-MEC. Recordemos que, por ejemplo, México es, dependiendo el momento en el que se consulte en el año, el primero o el segundo socio comercial con Estados Unidos. Ahorita, el tercer trimestre, éramos el segundo socio comercial solo después de Canadá. En términos de exportaciones, México estaba en el mismo segundo lugar, y en términos de importaciones, México estaba en tercer lugar. A ver, creo que aquí lo que importa es que con los datos del día de hoy vemos varias cosas. La primera es que sigue aumentando el comercio exterior, tanto exportaciones como importaciones de México. Eso es buenas noticias. No viene con la misma solidez que veníamos viendo, digamos, en la primera parte del año. O sea, si tú sumas de enero a noviembre, tienes un dinamismo que ronda alrededor del 18% para el caso de las exportaciones y de un incremento de 21% en las importaciones. Cuando solo ves noviembre, ves que este incremento tanto en exportaciones como en importaciones es del 8%, es decir, bastante menor que el dinamismo que se veía en los primeros meses del año, pero hay algunos apuntes que me gustaría hacer. En el segundo apunte es, bueno, pues la balanza comercial de mercancías, es decir, la resta de exportaciones menos importaciones, tuvo un déficit comercial chiquito. ¿A qué me refiero con chiquito? Vas a decir que no es chiquito porque son 96 millones de dólares, pero si estamos pensando que en meses previos, como por ejemplo en el verano, julio y agosto, tuvimos un déficit comercial cercano a los 6 mil millones de dólares, pues 96 millones de dólares palidecen y francamente parecen pues una nada. Entonces, creo que es importante darnos cuenta del tamaño de nuestro comercio hacia el exterior, la importancia relativa que tiene, y bueno, pues también que este menor déficit de 96 millones de dólares en el mes de noviembre responde a un aumento en el intercambio, digamos, de bienes no petroleros, de nuestros bienes tipo mercancías de manufacturas, y a que hubo un menor déficit en la balanza de productos petroleros. Quiere decir que, de hecho, compramos en valor menos petróleo o sus derivados de lo que habíamos venido comprando, pero no porque compráramos menos en cantidad, sino por la caída en los precios internacionales. Ahí es donde una vez más vemos pues cómo en una economía tan compenetrada con el resto del mundo, pues hay una parte muy buena, porque crecen los socios comerciales, crece Estados Unidos, y por lo tanto nuestra vinculación con ellos también. Pero si por otro lado aumenta la inflación en el exterior o caen los precios del petróleo, pues son de esos temas en los que poco tenemos que decir y simplemente pues tenemos que apechugar la tormenta y seguir adelante. En este caso, pues con buenos ojos que todavía sigue habiendo dinamismo en el mes de noviembre, son cifras oportunas. Habrá que estar muy pendientes, Ivette, de cómo avanzan, sobre todo con las cifras revisadas. Lo que sí podemos augurar es que, en general, nuestra actividad económica, también con los datos del día de hoy del indicador global de la actividad económica, pues vemos cómo octubre se queda planito respecto a septiembre. No hay un avance demasiado claro en términos generales. Y bueno, pues esto se debe a cambios en los distintos sectores, en particular en el sector terciario, y en el sector secundario, pues el incremento es bastante menor. Y entonces creo que es un panorama pues no sombrío, tampoco del todo optimista,
negativo,
pero no desesperanzador. Y yo creo que con eso me gustaría dejar al auditorio, sobre todo porque mañana es Navidad. Y creo que hay muchas cosas por las cuales estar optimista y estar agradecidos, digamos, en términos familiares, en términos de la economía, hay más empleo, pero también de voltear a ver a que hay mucha pobreza todavía. Ayer te comentaba que hay por lo menos 1.4 millones más de pobres en el tercer trimestre del año respecto al trimestre previo, y eso quiere decir que la inflación, como tú referías al principio, sí es no solamente la palabra del año, sino yo creo que el gran problema del año, que pues en este tercer año post-pandémico tenemos que empezar a tomar medidas como sociedad y demandar al gobierno pues intervenciones quirúrgicas, dado que en varios estados de la República la inflación general pues es más por arriba del 10%. Estamos hablando de estados como Oaxaca, como Michoacán, donde realmente pues no enfrentan el mismo incremento de precios que enfrentamos a nivel nacional, y pues eso puede implicar una mayor pobreza y mayores brechas, digamos, en el largo plazo para el desarrollo de estas familias en estos estados.
Ahí está el panorama muy muy puntual, Sofía. Pues sí, queremos tratar de mantener el optimismo, pero a veces el panorama, las cifras y, como tú bien dices, todo el contexto internacional va poniendo las líneas por donde camina la economía. Pero qué mejor estar bien informados, saber por dónde va el asunto para también ser más cuidadosos de nuestra economía, de nuestras finanzas y tomar decisiones lo más informadas posible.
Sin duda, creo que cada quien sabe mejor cuál es la decisión que necesita tomar en cada momento, y nada mejor que hacerlo con los datos y la información en la mano, más allá de pues nuestra opinión, nuestra percepción y pues nuestro ahí se va. Un abrazote, Ivette, a ti y al equipo.
Muchísimas gracias, Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo Vamos? En verdad, te agradezco que hayas platicado con nosotros esta mañanita. ¿Y en dónde pueden encontrar, por favor, recuérdanos la información, el Twitter, en dónde encontramos la información de México ¿Cómo Vamos?
Gracias, Ivette. En todas las redes sociales como @MéxicoCómoVamos, somos un think tank, una ONG, un observatorio económico que lo que busca es llevar más información económica a más personas, o en la página que es mexicocomovamos.mx. Pero hacemos un esfuerzo importante, y sobre todo últimamente con mi colega de comunicación, en que por ejemplo en Instagram pues la información sea menos densa y en Twitter pues sean más gráficas y más comparaciones. Entonces, dependiendo de lo que quieran ver, síganos en redes sociales. Y pues seguimos el próximo año, Ivette, con mucho gusto colaborando con Así las Cosas.
Muchísimas gracias, Sofía. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de México ¿Cómo Vamos? Que tengan muy, muy felices fiestas.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, Sofía. Vamos a ir a una pausa, pero antes les comento que desde la conferencia matutina se lleva a cabo en Tabasco. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las diferentes autoridades del Gabinete de Seguridad han presentado un informe, como es usual cuando el presidente visita alguna entidad, que se abra con este reporte de seguridad desde el estado en donde está. Pero después también el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la palabra a Pablo Monroy, el embajador de México en Perú, que el día de ayer ya regresó por fin a nuestro país después de ser declarado persona non grata por el gobierno peruano, acusando distintas injerencias de México en su país después de la crisis política que se desató tras la aprehensión del presidente Pedro Castillo, después de que México recibió ya a su esposa y a sus dos hijos. Ahí el embajador Monroy ha hecho un pronunciamiento acerca de lo que ocurrió el día de ayer. Agradece al presidente haberlo recibido tras su regreso. La Embajada de México ha tenido que enfrentar retos que no han sido fáciles, dice. Velar por los derechos de los mexicanos en Perú en primer lugar. Se habilitó un registro de los mexicanos allá y sus necesidades, y se ha procedido a entrar en contacto con ellos para todos los que habían sido afectados por la suspensión de vuelos, y se asistió caso por caso. También se otorgó asilo, como sabemos, a extranjeros que veían amenazada su integridad, como lo solicitó el presidente Pedro Castillo, pero fue detenido antes de llegar a la embajada. Sin embargo, se tuvo la oportunidad de ayudar a su esposa y ya a sus hijos. Siempre se ha mantenido el diálogo con todos los interlocutores sobre la situación política en Perú. Estoy convencido de que cumplimos con nuestros objetivos como servidores públicos. Confío en que en el Perú se observe la ley peruana y los tratados internacionales. Ahí algunos de los aspectos que ha abordado el embajador desde la conferencia matutina que llegó el día de ayer a la Ciudad de México. Y bueno, pues parece que tomó otro vuelo derechito a Tabasco para acompañar hoy al presidente López Obrador. Información desde Perú. Bueno, el Estado peruano brindó las máximas facilidades, dice una misión técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está de visita en Perú tras las protestas y toda la crisis política que se llevó a cabo. Y de hecho, la delegación de la CID también visitó ayer ya al expresidente Castillo en el centro, donde cumple una orden judicial de prisión preventiva desde el pasado 7 de diciembre. Ahí la información que nos llega. Estaremos al pendiente de lo que esta misión de la CID encuentre ante la situación que se vive en Perú. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos. Tenemos mucho más en Así las Cosas, modo navideño. No le cambien, ya volvemos. Soy Ivette Parga Ávila.
We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The word is out about the town, so lift your glass.
¿Tienes un crédito Infonavit en vez de salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? En Infonavit decidimos acabar con los créditos en vez de salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores. Convierte tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Arrancó la vacunación en la Ciudad de México con el biológico Abdalá, de origen cubano. De eso y de los casos de COVID conversaremos con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Thank you. No te pierdas Navidalia, una experiencia inmersiva que está increíble, pues a través de un viaje lleno de magia, este parque reúne arte y tecnología. Recuerda que tienes además la posibilidad de intercambiar tus boletos por la mejor zona gracias a Citibanamex. Si eres una de las primeras personas que presenten en la entrada su tarjeta Citibanamex, tú y tus acompañantes podrán disfrutar de este beneficio. Desde las primeras 10 filas de Canticorum, un show musical multimedia mezclado con agua, luces y pirotecnia. Si aún no tienes tus boletos, ya sabes qué hacer. Cómpralos a meses sin intereses con Citibanamex y siente la Navidad en este genial parque temático.
Recordar aquello que nos ilusionaba de la Navidad.
Para heredarlo a las siguientes generaciones.
Navidad como la recuerdas.
Una estación de Radiopolis. W Radio.
En Soriana, lleva carne de res para asar a $164.90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a $106 el kilo. O jitomate guaje a solo $19.80 el kilo. Y bacalao noruego desmigado a $249 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. ¡Exitosa temporada! Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde $500. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, noviembre. ¡Ya es diciembre!
Es momento de lucir y regalar ese momento inolvidable que te hará brillar esta Navidad. Ven a Bizarro y obtén hasta 40% de descuento en pulseras de oro y hasta 12 meses sin intereses.
Aplican restricciones.
Joyerías Bizarro. Momentos inolvidables.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos $250 por cada 1,000 de compra en vinos de mesa y espumosos. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Evita el exceso. Aplican restricciones hasta diciembre 26.
Citibanamex tiene la tarjeta para ti, desde la que te da 2x1 en boletos de avión hasta la que no tiene anualidad. Encuentra la tuya y cámbiate en el Banco Nacional de México. CAT promedio 77.8% sin IVA, calculado el 23 de julio del 2022, vigente al 23 de enero del 2023. Tasa promedio ponderada variable 55.69%. Comisión anual 1141 sin IVA.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
¿Estás por recibir o ya tienes tu aguinaldo?
Entonces la mejor recomendación es que en lugar de gastarlo todo, lo utilices para mejorar tu salud financiera. Y aquí algunas opciones para destinar tu dinero. Número 1, ahorra. Comienza con el hábito del ahorro.
No importa el porcentaje inicial.
El reto es que sea constante y creciente. Y estos recursos te servirán para crear o incrementar tu fondo de emergencias para enfrentar cualquier eventualidad que se presente.
Número 2,
paga tus deudas. Destina al menos una tercera parte del aguinaldo para liquidar o amortizar créditos personales, tarjetas o incluso la hipoteca.
En caso de tener varias deudas,
debes considerar primero las que tengan la mayor tasa de interés.
Número 3.
Invierte. La mejor opción porque crecen tus recursos con el tiempo y se convierten en una fuente adicional de ingresos. Actualmente hay opciones seguras desde $100, pero el reto es que aumentes la inversión con los instrumentos que mejor se acomoden a tus planes y necesidades. Y recuerda, las finanzas nos harán libres.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería y montables. Y además, 70% de descuento en todos los artículos navideños. Sí, 70% de descuento en artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, excepto pinos naturales y nochebuenas. Aplican restricciones.
¡Ya llegaron las ofertas de AutoZone! Chicos, esperen.